¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios para hoy. Si ya encontró el pasaje en el libro de Deuteronomio capítulo 11, leeremos el versículo 18. Dice así: Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. En otras palabras, está diciendo, recuerde esto. Agrega además, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo creo que es grandioso tener estas frases alrededor de la casa, poniendo así las escrituras sobre los muros, allí por toda la casa. Entonces tenemos la palabra de Dios allí. Dios está diciendo, oigan, pongan las palabras por todas partes. Tenemos un hombre en nuestra iglesia que diseña marcapasos. Él ha diseñado algunos de los más sofisticados que hay en toda la industria. Son pequeñas computadoras del tamaño de 25 centímetros, que pueden ser implantados debajo de la piel y permanecen operativos por 20 años. La otra noche él me trajo una gran hoja de diseño, la puso en mi oficina mostrándome estas grandes hojas de diseño. Ellos toman fotografías de estas hojas y las ponen en pequeños chips y demás. Luego ponen los chips uno sobre otro y usted tiene una computadora en miniatura del tamaño de 25 centímetros. Está constantemente está monitoreando el latido de su corazón. Luego esta pequeña computadora da sus pulsos, comienza a enviar una carga eléctrica a su corazón para mantener así el pulso en lo que desea el médico que sea el estándar del mismo. Es una pequeña cosa, pero es muy sofisticada. Él me estaba mostrando estos papeles de diseño y demás, con todos los pequeños diseños de circuitos dentro de ellos. En todos los circuitos de diseño él tenía puesta una cita de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, los versículos 9 y 10, que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y además tenía esta computadora toda clase de escrituras. Dios es amor, Dios le ama y demás. Todas estas cosas estaban impresas en esos pequeños microchips para la computadora. Se necesita un microscopio electrónico para verles. Pero él dice, pienso que cualquiera que tenga uno de estos marcapasos dentro de él, también tendrá la palabra de Dios escondida en su corazón. Por eso él ponía estos textos, estos versículos, estos pasajes dentro de estos chips. Así que, estimado oyente, estimada amiga, estimado amigo, pongan estas palabras en su corazón. Dios dice que lo pongan y en su alma. Pónganlas en todo lugar para que sean recordatorios para usted y para sus hijos, para que caminen con el Señor. Fue el Señor que les dio esa tierra prometida. Y si ustedes le sirven, le aman, permanecerán y continuarán en esa tierra. Pero si se olvidan de Él, Él les dijo, serán sacados de la tierra. A partir del versículo 22 leemos, porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos, siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. De hecho, nunca conquistaron todo lo que Dios les había dado. Nunca llegaron a poseer todo lo que era de ellos por decreto de Dios. Pienso que hay un desafortunado paralelo que se establece con nuestras vidas. No creo que alguna vez poseamos todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Él haría por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer por fe es ir, reclamarlo y tomarlo, y aún así con todo, muchas veces cerramos el blanco de la gloria de Dios. Lo que Dios quisiera hacer por nosotros si diésemos el paso y lo tomásemos. Realmente es trágico que cuando los límites estaban tan expandidos por Dios y todo lo que tenían que hacer era poseerlo todo, ellos fallaron en poseer todo lo que Dios les había dado, así como es trágico para nosotros con frecuencia fallar en poseer todo lo que Dios tiene para nosotros ahora. Sí, muchas veces fallamos en poseerlo por diferentes razones, quizá limitaciones intelectuales, restricciones que hemos colocado sobre Dios por nuestras presunciones. Así que muchas razones por las que fallamos en el hecho de entrar a la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros en nuestra vida es por esa situación. El versículo 25 nos dice: nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. La ley siempre es así. Dios pone delante suyo la bendición y la maldición, y usted elige. Usted puede escoger el camino de la bendición de Dios en su vida, pero usted también puede escoger el camino que le conduce a la maldición de Dios sobre su vida. Ahora, no es que Dios le maldiga, ¿no? Es la maldición que ya está en esa forma de vida que tiene el hombre sin Dios. Dios le advierte que esa forma de vida conlleva una maldición ya sobre ella. Ahora bien, por ejemplo, podemos decir, si usted está constantemente advirtiendo a una persona que el camino que él está tomando le está guiando a un pozo de arena movediza, y al descender por ese camino, todo el que lo encuentra también le dice: por favor, tenga cuidado, más abajo hay un pozo de arena movediza, no puede pasar. Y el hombre sigue adelante. Y cuando está llegando allí, alguien le dice: cuidado, no vaya, y mire que eso es arena movediza. Usted ahí se perderá, será succionado y morirá. Y este hombre sigue adelante, él ignora voluntariamente todas las advertencias. Continúa en ese camino, se mete y se lo traga la arena movediza, es atrapado en ella y se hunde. Al ir hundiéndose, él maldice a todas las personas que se encontró en el camino por no detenerlo. Y yo le pregunto, ¿eso está bien? Por supuesto que no es así, porque las personas le advirtieron una y otra vez hacia dónde le estaba guiando ese camino. Ahora mire, Dios le ha prevenido a dónde le conduce su camino. Si usted le desobedece, si usted se rebela en contra de él, Dios dijo: oye, este camino te conduce a la destrucción. Él le advierte durante todo su camino. Ahora, si después usted va a la destrucción, no es que Dios le envió ahí, es que usted deliberadamente, voluntariamente, se fue allí contra todos los esfuerzos que Dios utilizó para alejarle de allí. Continuando nuestra lectura, dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, recordamos. Y dice también: y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Ahora, cuando ustedes vengan a la tierra, podemos decir, la primera mitad de la tierra, el área en donde Abraham vino primeramente, el lugar donde Jacob vivió por algún tiempo, él allí cavó un pozo, justo en el área de Siquén, al subir al monte Gerizim, en la parte norte del monte Ebal. Y cuando vinieron a la tierra algunos de los hombres, tenían que ir hasta la cima del monte Gerizim, y allí debían gritarle a las personas que estaban en ese valle, entre estas dos montañas, debían gritarles las bendiciones de la tierra y las condiciones para obtener esas bendiciones. Cuando estos hombres gritasen, benditos sean en los campos, todas las personas decían, amén. Y en todas sus ciudades se oía, amén. Y gritaban esas bendiciones. Pero en el monte Ebal había otro grupo de hombres que estaban gritando las maldiciones que vendrían a ellos si desobedecían. Así que tenemos en el monte Gerizim la bendición y aquellas personas que gritaban a los que estaban en el valle y las personas que consentían diciendo amén, amén. Pero desde el monte Ebal eran pronunciadas las maldiciones y nuevamente las personas consentían diciendo sí, está muy bien, amén y amén, así sea. Así que debió haber sido toda una experiencia para aquel pueblo. Debió haber sido una experiencia realmente que los marcó y que los movilizó, teniendo a 1 millón de personas por ahí llenando el valle, y este puñado de hombres sobre el monte Gerizim, diciendo sus bendiciones, las bendiciones de Dios, si caminaban y obedecían los mandamientos de Dios, las cosas que Dios haría por ellos. Luego, al escuchar las advertencias de parte de Dios, desde el otro lado. Esto era la intención que impresionara sus mentes para que no lo olvidasen. Desafortunadamente, ellos lo olvidaron. En el capítulo 12, él da la condición por la cual ellos debían disfrutar las bendiciones dentro de la tierra prometida. Primeramente, debían destruir todos los lugares donde las personas que habitaban la tierra adoraban. Debían destruir todos los bosques, los lugares altos, los altares, todos los ídolos que ellos servían. Todo debía ser totalmente aniquilado para que ellos no tuviesen ninguna curiosidad, ninguna memoria de sus dioses y demás. Y así leemos el versículo 3 del capítulo 12, donde nos dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y demás. Ahora Dios dice que cuando ustedes vengan a la tierra, luego estableceré un lugar para que vengan a adorar. Y no me han de adorar en cualquier lugar de la tierra, no. Deberán adorarme sobre las montañas y en los bosques y así. Ahora, por supuesto, los griegos siempre les gustaban las montañas y siempre adoraban a Dios sobre la cumbre de alguna montaña. Eran los lugares de adoración, o los lugares para plantar bosques y para adorar en esos bosques. Pero la adoración de sus dioses siempre fue un tipo de adoración licenciosa basada en habilidades de reproducción sexual, porque el misterio de la vida y la creación de vida en la reproducción, eso era algo que siempre para ellos tenía una cota de asombro, era una maravilla, un misterio para ellos. Lo cual es, sin duda, un misterio muy hermoso. Estaban más cerca de esto de lo que estamos nosotros. Estaban cerca del nacimiento, más cerca de la vida en muchas maneras de lo que estamos nosotros. Para ellos esto era un asombro, era una maravilla. Por lo tanto, adoraban los principios de reproducción y las capacidades de reproducción. Y su adoración de sus dioses con frecuencia involucraba relaciones diseñadas para reproducir y así. Era parte de todo ese sistema corrupto de adoración, haciendo corrupto el plan de Dios. Viendo a Dios como una criatura, como un hombre, lo que es hecho hoy en día por una secta muy popular, de la cual hemos hablado en otras oportunidades, en un sentido, su Dios es un hombre viniendo a la tierra con una de sus celestiales mujeres y reproduciéndose así en una manera humana las primeras personas en este mundo, y así continuó la cosa. Es así como esta secta establece que ellos mismos serían dioses y saldrían y se reproducirían y hay una gran similitud con los griegos. Dios dijo, escogeré un lugar cuando entren a la tierra, no deben adorar a Dios en cualquier lugar. Siguiendo adelante con nuestra lectura, dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas. Y así continúa hasta el final en el versículo 9. Y dice en otras palabras, justo ahora ustedes adoran a Dios. Cada hombre hace lo que siente, pero aún no han venido a descansar en la heredad que Dios tiene para darle. A partir del versículo 10 hasta el versículo 12, habla que habrían de pasar el Jordán y habitar en esa tierra, en el lugar que Dios escogiera para poner allí su nombre. Dios quiere que usted se regocije delante de Él. Yo siento mucho por aquellas iglesias donde las personas están inhibidas de adorar y regocijarse en el Señor, donde su adoración es tan solemne que no hay regocijo verdadero en el corazón de ellos. Me gustaría tener esa clase de hilaridad pura que podemos tener cuando nos regocijamos realmente en el Señor, cuando le damos gracia y le alabamos por su bondad. Dios quiso que el pueblo se regocijara en Él. Él quiere que usted se goce en Él. Pero Él habrá de establecer un lugar. Ahora, el lugar primeramente fue en Betania. Luego se movieron a Jerusalén. Y este es el lugar que Dios escoge, y allí el templo fue finalmente construido, el lugar que fue escogido por Dios, en la tierra donde el pueblo debía venir y adorar allí a Dios. El verso 13 nos dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. En otras palabras, les está diciendo que no debían ser ofrecidos los holocaustos en cualquier lugar por toda la tierra, sino en el lugar señalado por Dios. Ahora, ustedes pueden matar y comer carne donde sea que vivan. ¿Ustedes tienen hambre? Adelante, coman. Tengan una fiesta. Pero la mayor parte del tiempo ofrecerían lo que comían a Dios como una ofrenda de paz. Habiéndola ofrecido a Dios como ofrenda de paz, ellos luego tenían el cordero, el buey o lo que fuese que hubiese sido ofrecido a Dios como sacrificio. Eso era la ofrenda de paz. Pero en la ofrenda de paz, usted tiene algo nuevamente. Usted lo ofreció a Dios. Ellos, los sacerdotes, lo tomaron, quemaron la gordura y demás para Dios como un olor fragante, un buen aroma a carne asada que subía delante de Dios, y usted, por lo tanto, tenía que comer la carne. Usted se sentaba allí y comía con Dios. Tenía un gran tiempo de comunión con Dios. Dios come parte de ello. Esto fue sacrificado y subió en el humo y una ofrenda quemada fue para Dios, pero ahora usted también está allí sentado y la idea era comer con Dios. La idea era tener comunión con Dios. Fue así que la mayoría del tiempo ellos debían ir adelante, tomar un cordero para cenar. Esto es grandioso. Usted llevaba el cordero al sacerdote, él le permitía primero ofrecerlo a Dios, pero luego usted iba y tomaba todo lo que le correspondía y entonces comía con Dios. Así usted tenía conciencia del compañerismo con Dios siempre, siempre que estaba comiendo esta carne que se presentaba en sacrificio. Entonces usted podía decir, estoy en comunión con Dios al comer. ¿No es algo hermoso esto? Ahora, cuando hayan de estar en la tierra prometida y sean dispersados por toda la tierra, no podrán traer el buey y demás cada vez que quieran comer. Ustedes no pueden ir a Jerusalén. Así que habrán de comerlo en sus ciudades. Háganlo adelante, pero no lo ofrezcan como sacrificio a Dios. No hagan una ofrenda quemada de esto. Esto lo harán solamente cuando vengan a Jerusalén. Esto debía ser ofrecido como ofrenda quemada allí. Lo ofrecerían al Señor y luego, como hemos dicho, lo comerían. Tenemos una advertencia en el versículo 16 que dice, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Esto debía ser una cosa perpetua en ellos, porque la vida de la carne está en la sangre, dice la Biblia, y debían quitar toda la sangre de la carne antes de comerla. Así que él nos dice las especies de animales que podían comer dentro de esas puertas, cualquiera que desearan de los animales puros. En el verso 18 leemos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Reiteramos, si usted ofrece esto como una ofrenda levantada, ofrenda de libre voluntad, ofrenda de paz, luego usted tiene que comerla en un lugar específico, el que Dios ha determinado. Y continúa la lectura, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste, podrás comer. Luego hace un resumen acerca de la curiosidad por los dioses y por las costumbres que tenían aquellos pueblos que habrían de poseer, de manera que Dios le prohíbe aún la curiosidad sobre eso. Recuerden, ellos han hecho cosas tan abominables, esos pueblos, cosas tan odiosas, que Dios odia lo que han hecho para sus dioses. Dice el verso 31, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Sí, un sacrificio humano, sacrificios de niños que eran muy comunes. Ellos quemaban a sus hijos en el fuego. Calentaban esos pequeños ídolos al rojo vivo y luego ponían a sus hijos en los brazos extendidos de esos ídolos de metal y permitían que se frieran así hasta la muerte sus hijos, mientras ellos adoraban esos ídolos. Dios dijo, todo lo abominable que yo odio, ellos han hecho en la adoración de sus dioses. Ustedes no deben hacerlo. No sean ni siquiera curiosos, les dijo en otras palabras. El verso 32 nos dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Se da cuenta una vez más, Dios nos previene acerca del cuidado que hay que tener en añadir o sacar de lo que Él ha mandado.